En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a su espacio de noticias. La Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que asisten unos 170 líderes de todo el mundo, comenzó ayer con un llamamiento a una mayor cooperación internacional en favor de la seguridad colectiva y el desarrollo.
El primer ministro Ariel Sharon será uno de los protagonistas indiscutibles de esta cumbre. Se espera que la comunidad internacional manifieste su admiración hacia Sharon por el paso histórico de retirar las tropas israelíes de la franja de Gaza. El mandatario israelí se reunió con George Bush para hablar sobre el futuro de Gaza, bajo administración de la autoridad palestina, según informa el periódico Haaretz. Sharon declaró que el tratamiento de Naciones Unidas hacia el Estado israelí ha cambiado y espera que su presencia en la Asamblea General refuerce las relaciones exteriores del país.
Tenemos la sensación de estar asistiendo a un verdadero momento histórico, aunque sea por este esperado cambio en las relaciones internacionales que sitúan a Israel, en principio, en un momento privilegiado. Fíjese que incluso hemos podido ver a Sharon estrechando la mano de Musharraf, presidente de Pakistán. Pero bueno, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Esperemos primero a ver qué reacciones suscita el primer ministro israelí y ya opinaremos después. Por lo pronto, algunos juristas españoles no parecen estar por la labor de aplaudir a Ariel Sharon.
Una misión de juristas españoles que visitó Israel y los territorios palestinos la pasada semana ha denunciado que Israel está aplicando una calculada estrategia para anexionar la máxima extensión de territorios que estrangula toda posibilidad de desarrollo social y económico del pueblo palestino. Según informan en un comunicado, esta delegación ha constatado estos días la dificultad cada vez mayor de los palestinos para desplazarse debido a lo que llamaron los asentamientos ilegales establecidos por Israel. La misión, organizada por la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló en las conclusiones del viaje que, pese a la evacuación de los colonos y el ejército israelí de Gaza, la situación de la población palestina en Cisjordania es crítica y precisa de toda la presión de la comunidad internacional para que no se vuelva totalmente irreversible.
Podemos decir que esto es ir a contracorriente. Cuando se están haciendo todos los esfuerzos por ir paso a paso, y recordamos que el mayor esfuerzo ha sido unilateral por parte del gobierno israelí, tal vez estos juristas deberían reconsiderar lo pertinente de esta denuncia. Sería prudente esperar y no adelantarse acusando a Israel de algo que no parece estar haciendo ahora. En fin, avancemos. Sharon en la ONU, la delegación de juristas en Israel, y mientras Abbas luchando en la retaguardia.
El presidente palestino Mahmoud Abbas prevé comenzar a desmantelar los grupos armados en el seno de la autoridad palestina en un futuro próximo, según señaló el jefe de su oficina, Rafil al-Husseini, y recoge el periódico israelí Haaretz. Husseini declaró que el plan es comenzar el proceso de desarme con los grupos que afirman operar como parte del Fatah, y a continuación seguir con las organizaciones islamistas. A pesar de este anuncio, la oficina del gabinete presidencial no quiso dar un calendario para el desarme. Según fuentes palestinas, Abbas insiste en que Hamas debe deponer las armas inmediatamente después de que participe en las elecciones parlamentarias palestinas previstas para enero.
Y aquí está el verdadero quid de la cuestión. En estos momentos todo depende de qué va a suceder con los grupos terroristas, especialmente con Hamas, que se ha negado a desarmarse. Por otro lado, las noticias que llegan son a veces bastante contradictorias, ya que Abbas decía antes de ayer que Hamas no se tenía por qué desarmar. Seremos prudentes y nos fiaremos más de los hechos que de las palabras, aunque a priori sí da la sensación de que la lucha de Abbas contra los grupos armados es sincera y es consciente de que debe frenar el caos interno. Y hablando de caos interno, hablemos, perdónenme, de Italia, de una noticia que les adelantábamos ya ayer.
El primer ministro italiano Silvio Berlusconi afirmó ayer que su gobierno y su partido, Forza Italia, son los mejores amigos de Israel y rechazó las acusaciones de antisemitismo vertidas contra su formación a raíz de las declaraciones de uno de los diputados. Berlusconi respondió así a un artículo de opinión publicado por el diario Corriere della Sera, que criticaba al parlamentario de Forza Italia, Guido Crosetto, por haber dicho que los bancos italianos hacen la boca agua a muchos, sobre todo a la gran masonería judía y americana que está a las puertas. El jefe del Ejecutivo italiano respondió en un comunicado que su partido siempre ha condenado y condenará cualquier mínima alusión, también las involuntarias, que puedan volver a despertar ecos y fantasmas de un pasado monstruoso.
Bien que condenen, pero un lapsus siempre es significativo. Así que deberían estar más atentos a este tipo de comentarios y tal vez tomar medidas más drásticas. Y bueno, el caso es que vamos a hablar ahora de deporte, pero relacionado con el nazismo.
Según un estudio patrocinado por la Federación Alemana, hubo un fuerte compromiso de los clubes de fútbol con el régimen nazi. La investigación presentada en forma de libro bajo el nombre del fútbol bajo esvástica fue realizada por el historiador Nils Habermann, presentada por el ministro del Interior de Alemania, Otto Schily. Tras consultar documentos en más de 40 archivos en diversos países del mundo, Habermann llegó a la conclusión central de que principalmente durante los dos primeros años del nazismo, entre 1933 y 1935, la Federación Alemana de Fútbol sirvió como plataforma del régimen nacionalsocialista.
Es conocida la relación, pero no solo la del fútbol, sino la de todos los deportes con el nazismo. Recordamos, por ejemplo, los documentales de Leni Riefenstahl y cómo la construcción de ese superhombre hitleriano se basaba mucho en un modelo de hombre atlético y en un muy importante culto al cuerpo. Más allá de la noticia en sí, lo que es importante es la voluntad de introspección alemana. Es tan importante que sigan investigando e indagando para llegar a comprender cómo surge el nazismo, precisamente en uno de los países más cultos de Europa. Y es de aplaudir que no cejen en su empeño de sacar a la luz a sus propios monstruos. Y vamos a seguir en Alemania.
La candidata democristiana a la cancillería alemana, Angela Merkel, considera que el antisemitismo es un problema serio del que no se ha tomado suficiente conciencia y se compromete a combatirlo con firmeza si gana las elecciones del próximo domingo, según afirma en una entrevista al diario israelí Haaretz, que se publicará el viernes. Para luchar contra el antisemitismo, Merkel se propone, entre otras cosas, aumentar los programas de intercambio entre adolescentes de los dos países y aumentar el conocimiento mutuo entre alemanes e israelíes. En la entrevista, Merkel da su apoyo al proceso de paz y al plan de retirada de Gaza del primer ministro Ariel Sharon, una iniciativa que califica de paso audaz que permite mirar con optimismo al futuro.
Parte de lo que representa como buenas intenciones en sí es, una vez más, como en la noticia anterior, muy importante, casi emocionante, ver cómo Alemania se toma muy en serio su pasado y está al acecho de sus brotes de antisemitismo. Aunque suene raro decirlo, muchos países europeos deberían aprender de ella y no debería pagar a Alemania sola lo que realizó con muchos cómplices y que hoy no solo se lavan las manos, sino que no les importa mirar para otro lado al mínimo brote de antisemitismo. Y como estamos tocando este tema, vamos a seguir hablando de cultura, se supone en este caso, en Irlanda.
El director del Festival Fringe de Teatro, que se celebra este mes en Dublín, ha rechazado cancelar la representación de una obra de teatro israelí. El llamamiento al boicot fue realizado por la campaña de solidaridad Irlanda-Palestina. Esta organización había pedido al director del festival, Wolfgang Hoffmann, la cancelación de la representación, argumentando la necesidad de boicotear los actos culturales israelíes. La obra en cuestión, producida por un grupo de teatro de Tel Aviv, se llama Los Guardianes del Tiempo y narra las relaciones entre un judío y un homosexual alemán en el campo de concentración de Sachsenhausen.
Nosotros a contracorriente y sobre todo fuera de su tiempo. Hoffmann dijo también que, además de absurda la petición, él respeta y mucho la labor profesional de los artistas israelíes, de esos en concreto. Bueno, no importa realmente que se pidan absurdeces siempre y cuando no se les concedan. Gente hay para todo. El caso es que hasta aquí hemos llegado hoy. Señoras y señores, muchas gracias por escucharnos y seguimos mañana con más noticias.